Diputado Luis Cotigiani, hace ya 21 informes, 22 informes que usted tiene, que ha presentado a lo largo del año. Es de la nueva camada y mi primera pregunta es, como ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, ¿cómo veía usted el Congreso y ahora que usted está acá, con qué se encuentra?
Bueno, para responder a esta pregunta, tengo que empezar diciendo que nunca en mi vida personal y familiar hubiera pensado que, en primer lugar, llegar a ser ministro de la producción nada menos y nada más que de la provincia de Santa Fe, y mucho menos que diputado nacional. Con lo cual, cuando las circunstancias políticas y de vida me dan la posibilidad de ser ministro de la producción, lo tomé con mucho entusiasmo y con mucho respeto y con mucha seriedad. Cuando llegué al ministerio, me parecía estar en algo extraordinario, muy importante, que podía realizar un gran servicio, poder cumplir la vocación política como hay que cumplirla. Tenía esa impronta de tomarme muy, muy en serio cada aspecto que reúne la complejidad de un ministerio. Lo mismo me pasó, el mismo sentimiento y visión me pasó cuando asumí como diputado nacional. De la misma manera lo veo, lo sentí algo histórico, extraordinario, muy grande, extremadamente importante. Y desde ese lugar trabajé como ministerio y con esos sentimientos estoy trabajando como diputado nacional. En segundo lugar, creo que las cosas, las situaciones en la vida dependen mucho, dependen mucho de las actitudes humanas, ¿no? La Cámara de Diputados tiene su agenda muy diferente al Poder Ejecutivo, tiene sus ritmos que son diferentes, sus tiempos, es otro tipo de negociación, es otro tipo de acuerdo, es otro tipo de entramado político, pero no deja de ser menos importante, aunque no tiene esa incidencia en el ya ahora que tiene un poder ejecutivo provincial o nacional o un ministerio de la producción. Yo creo que las herramientas están, los marcos institucionales están, y depende mucho la actitud humana y política que uno que ponga en juego, que uno ponga en juego para que eso dé su fruto o no dé su fruto. Yo debo decir que en estos más de 6 meses que asumí como diputado nacional, me ha tocado intervenir en temas fundamentales para la ciudadanía, para nuestro pueblo. Recuerdo haber asumido, haber jurado y haber tenido que enfrentar tres temas fundamentales. Uno, nada menos y nada más, que fue la reforma de previsional, jubilatoria y el cambio de la actualización y de los aumentos jubilatorios, que fue todo que movilizó al país. Luego la reforma tributaria y el presupuesto, y dentro de la reforma tributaria el intento de gravar con ganancias a determinado sector de las cooperativas y mutuales del país. Nada menos y nada más. A la vuelta de eso, la discusión de tarifas. A la vuelta de eso, la problemática y el debate del aborto. En paralelo con esos, muchos debates de cara que hacen el tema importaciones, mercado interno, pymes y demás. Con lo cual yo me siento que hasta ahora, desde el Congreso de la Nación, hemos trabajado en temas que tienen que ver con la vida concreta de nuestros santafesinos y de la Argentina en general.
Y además de eso, las intervenciones de Marco Peña también en la Cámara de Diputados, en la cual usted también ha sido una persona que lo ha cuestionado desde el sentido más común, ¿no es cierto?, que ha quedado totalmente claro que lo que usted venía previendo se ha ido cumpliendo en el tiempo.
El jefe de gabinete de la Nación dio 3 informes, en marzo, en mayo y ahora en agosto, si no me falla la memoria. Yo con mucho respeto entablé con él un debate de ideas y de políticas muy, muy frontales, muy fuertes. En algunas contestaciones se enoja él también conmigo, se enoja de demasía. Pero yo lo que le venía alertando al jefe de gabinete de la Nación fue lo que entre informes, ese informe fue lo que la realidad después fue sucediendo. O sea, él me atacaba a mí en términos políticos, digo, me decía, sí, sí. Me señalaba a mí en que yo hacía alarmismo o que hacía percepcionismo, que no teníamos datos, que no teníamos números, que la realidad no era como uno le decía. Pero cuando venía otra vez a dar el informe, todo lo que yo le había adelantado se había cumplido. No solo yo, otros diputados, sí, 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 y diputadas. Con lo cual, la realidad nos fue dando la razón cuando le decíamos al jefe de gabinete de la Nación que este modelo económico no funciona. Y que ya ha fracasado en el mundo y la Argentina, que el monetarismo como receta para atacar la inflación está en desuso en el mundo, que teníamos que cuidar el comercio, todo lo que es el comercio exterior y saberlo administrar, ni cerrarlo, pero ni abrirlo como lo abrieron, en un contexto donde el mundo giraba al proteccionismo, que no teníamos que sacarle la plata al pueblo vía tarifas, vía aumento de inflación, del costo de la vida, para dárselo a las empresas concentradas en la economía para que éstas fuguen capitales. Esto no funciona en ninguna parte del mundo, no funcionó en la Argentina. Le adelantábamos esto y otros tantos temas que hacen a las situaciones de las pymes industriales, de las cooperativas, las mutuales, del desarrollo del interior, del mercado interno. Yo creo que las cosas tienen que empezar al revés. Hay que poner plata, disponer una macroeconomía que genere riqueza y plata cercano a la gente, para que desde ahí se genere un círculo virtuoso que pueda terminar en algún proceso de desarrollo. Ahora, sacarle la plata a nuestra gente para que después termine en fuga de dársela a los capitales concentrados y terminen en fuga de capitales, bueno, no vamos a generar un país inclusivo desde esa matriz. Eso termina en recesión, menos actividad económica, más pobreza, más indigencia. Con lo cual, eso es lo que le fuimos señalando en el debate con el jefe de gabinete, pero la realidad nos fue dando la razón, porque él viene con una impresión y, en definitiva, él viene con un relato. Si muchos de nosotros criticábamos al kirchnerismo por el denominado relato, este gobierno también viene con un relato al Congreso de la Nación y construye un relato con algunas pinceladas, va construyendo una visión de la realidad, pero la realidad lo va desmintiendo. La realidad le va marcando límite al propio relato. La situación social, económica, está muy mal.
Una de las cuestiones que usted le planteaba es, está bien que vengan, digamos, empresas multinacionales, pero las ganancias de un 2000% realmente era totalmente inaceptable. Más aún cuando a las pymes básicamente lo que único se hace es apretarlas cada vez más. La reforma impositiva, que fue uno de los primeros temas que usted tocó, y yo recuerdo y siempre destaco, usted logró que se sacaran los artículos 22 y 23 y fue el único que empezó a pelear por eso y se terminó sacando. Después lo vendieron como un triunfo propio, pero la realidad es que usted lo planteó y usted explicó por qué había que sacarlo. Las pymes están mal porque no solamente no pueden producir, no pueden producir tampoco por el costo de los servicios. Y Santa Fe la está sufriendo y la va a sufrir más. La UOCRA decía que a fin de año van a quedar con entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo menos, porque también la obra pública se va a parar, básicamente la nacional, no tanto la provincial. ¿Cómo la ve?
La veo difícil, la veo complicada, veo una Argentina que no encuentra un punto de arranque, un punto donde nos podamos reconstruir. Veo un aparato productivo tendiente a concentrarse en los sectores de ventaja comparativa naturales o económicas, me refiero a agroexportadoras, mineras, el sistema, todo lo que es servicio y servicios financieros, pero que con ese modelo productivo sobran 20 millones de argentinos o más, porque es un modelo que concentra la riqueza que se genera, no la derrama. No veo una política de desarrollo que genere riqueza a partir de inversiones públicas y privadas importantes dentro de un plan económico global, donde tiene que jugar la inversión privada, externa o interna, pero también la pública, pero tendiente a generar riqueza cercano a los territorios, cercano a la gente, y desde ahí generar un proceso de encadenamientos productivos, cadenas de valor, innovaciones, donde los estados provinciales también juegan un rol importante en lo científico, en lo técnico, en las políticas públicas, en lo productivo, en lo privado, donde el centro de la política económica sea la industria, el sujeto principal de una política económica de un país como la Argentina tiene que ser la industria, y hoy no es el sujeto principal. El sujeto principal de la política económica argentina es el juego financiero, son estos conglomerados de actores importantes que concentran la riqueza. No tiene la política económica, por otra parte, una estrategia para el mercado interno. Un país debe crecer con dos demandas, la demanda agregada del mercado interno y la demanda agregada del mercado externo. Yo no puedo prescindir de ninguna de las dos. Ahora, si solo apuntamos a la demanda agregada del mercado externo y que estos sectores de ventaja comparativa naturales aprovechen determinadas macroeconomías favorables y no apostamos a la demanda agregada del mercado interno, sobran gente, sobran regiones en el país. ¿Con qué la vamos a sostener? Ahí donde el Estado tiene que intervenir desde una macro, con consenso, con planificación, con los sectores privados. Yo, en vez de gastar tanto tiempo en el G20, hubiera hecho un G20 al revés. Hubiera llamado a las 40, 50 cooperativas más importantes del país y le hubiera dicho: díganme todo lo que necesita para transformar a la Argentina. Todo. Créditos. Créditos, infraestructura, contención a los productores, etiquetado, buenas prácticas, comercio justo, ¿qué es lo que quieren? Pero vamos a transformar la Argentina. Porque el G20 me lleva a transformar, a hacer crecer y transformar solamente la riqueza concentrada de los que tienen ventaja, que actúan con ventajas comparativas naturales. Yo necesito entramado productivo, desarrollo, sobre todo federal y en el interior. Entonces la veo complicada la Argentina, la veo mal porque no veo un rumbo económico que nos dé soberanía, nos dé desarrollo, no veo consensos políticos para esto.
Ese es un tema.
Esto va a traer sufrimiento, más sufrimiento, más estancamiento. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo sale la Argentina? ¿Desde qué lugar nos reconstruimos? ¿Por qué no aprendemos, no? Hoy mis preguntas van por ese lado, ¿no? Decir, ¿por dónde tenemos que reconstruirnos? Pero mis reflexiones personales, inclusive, y grupales, pero personales, mis preguntas que de estos tiempos son esas, ¿por dónde nos retenemos? ¿Por dónde pasa la reconstrucción de este país? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque temo que estamos estancados y para atrás, en decadencia, estamos mal. No encontramos el rumbo, y de un gobierno como que reinstala toda una visión de la economía equivocadamente, que no da resultado y no dio resultado en el pasado argentino ni en el mundo. Y esto alcanza al gobierno anterior también, que teniendo la posibilidad de haber cambiado la matriz productiva, no hizo esa revolución productiva, no se quedó, no la terminó de configurar, prefirió negociar con los 5 o 6 frigoríficos, con los 5 o 6 agroexportadoras de cereal y manejar precios y costo a partir de eso, pero cuando desaparecieron esas variables teníamos los mismos problemas. En definitiva, ¿desde qué lugar vamos a reconstruir un modelo de desarrollo en este país? Es una tarea de la política, de la alta política. Yo estoy dispuesto a colaborar humildemente, soy el más humilde de todos, pero me gustaría que hayan actores importantes en esta reconstrucción que tenemos que tener, porque no veo que la Argentina encuentre el rumbo. Este gobierno nacional se ha equivocado, más que equivocado, tal vez como algunos dicen, intencionalmente, ha respondido a los intereses económicos que representan. y ha generado mucho sufrimiento. Bien, hay que superar eso. Ahora, ¿desde qué lugar lo superamos? Esa es la gran pregunta.
Entonces, una de las cosas que planteó fue que ve que es muy difícil lograr consenso, pero también se necesita, digamos, los acuerdos de la alta política. 2019 y elecciones. Es un año quiebre, lamentablemente, o gracias a Dios, tenemos elecciones cada 2 años. ¿Sí? En este año y moneda que queda, ¿usted cree que puede haber algún, por lo menos, principio de acuerdo como para decir, bueno, 2019 arrancamos con esto, 2020 arrancamos con esto? Porque las pymes piden dos cosas, básicamente. Sí. Línea de crédito, por un lado, y que es la rebaja de las tarifas. Tarifas y toda la carga tributaria.
Sí. Está bien, pero es cierto lo que usted plantea. Las pymes, las cooperativas, el interior, nuestros pueblos, ciudades, hoy necesitan, hoy están, están pidiendo que las tarifas no les superen el 8, el 10% de su costo, de su margen bruto. Están pidiendo que el mercado interno reaccione, que puedan vender, que se controle lo importado, porque hoy una pyme tiene 3 problemas. Le aumentó el costo de producción vía tarifas de manera muy fuerte. No puede descargar ese aumento a precio porque no hay mercado interno, porque cayó el poder adquisitivo. Totalmente. Fíjese que el gobierno nacional está licuando el gasto público mediante un ajuste muy profundo, porque cuando usted cierra paritaria al 15 y la inflación es al 30, la diferencia del 15% es ajuste de gasto público. No necesitas un decreto para hacerlo, pero estás ajustando el gasto público en la Argentina. Ahora, esa ausencia de 15% es ausencia de plata en el mercado interno, menos consumo, menos actividad económica, que lo pagan el sector comercial y las pymes y de servicio del interior del país. Entonces, le aumentamos los costos de producción al 1.000, al 2.000% en tarifas para que se beneficien 10 grandes empresas nada más, con ganancia del 2.000, del 1.000%. Le deprimimos el mercado interno por el otro lado porque estamos haciendo un ajuste del gasto público en el salario, la inflación que no se controla. Eso es lo que están pidiendo la coyuntura. Ahora, lo que no hay en la Argentina es una política de desarrollo industrial. La pyme, la industria, no es el sujeto de la política económica. Yo veo a los funcionarios como Duhovne, o ahora el funcionario que está en el Banco Central. ¿De dónde viene Duhovne, el ministro de Economía de la Nación? ¿De dónde viene el actual titular del Banco Central, que era el ministro de Finanzas? ¿Vienen del JP Morgan? ¿Vienen de los fondos de inversión? ¿O el ministro Cabrera, que se fue, que era un yuppie de la AFJP? ¿Vienen de las famosas tablas en Excel? ¿Vienen de esa burbuja financiera? ¿No entienden lo que es en carne propia lo que es el trabajo, la dignidad del trabajo, del operario industrial, del comerciante, de la importancia de eso? Por eso están en esta locura del FMI, del G20, de la competitividad económica. Háblele al presidente de Estados Unidos qué es la competitividad. Que le diga, le pregunten al presidente de Estados Unidos qué es la competitividad, y le va a decir qué es la competitividad cuando pone aranceles para proteger la industria de Estados Unidos, que está llevando una guerra comercial en el mundo. Le pregunten a ver si esa es la competitividad liberal que ellos dicen defender promover. O promover. Lo que no hay en el fondo, una política de desarrollo industrial. Ahora, ojo un tema. Porque estamos analizando cómo se está jugando el partido en la cancha nacional. La pregunta es, ¿qué están haciendo las provincias? Porque las provincias pueden hacer mucho, muchísimo, en la cancha provincial. Cuando usted pone la pelota en las provincias. Yo no soy de sacarle el cuerpo a lo que puede hacer una provincia, porque me di cuenta que es mucho. Siendo ministro me di cuenta que podemos hacer mucho. Yo puedo decir que tuve un programa de desarrollo industrial único en la provincia. Que tuvo un programa de desarrollo rural, un programa de asistencia a pymes, de defensa del trabajo, de asistencia a empresas que estaban a punto de cerrar. Me di cuenta que podíamos intervenir de manera transparente, que podíamos dialogar con todos, de hacer una defensa de la industria, un ataque a las importaciones descontroladas. Me di cuenta que se podía hacer. Creamos el Fondo de Inversión y Desarrollo en Santa Fe, que fue una idea nuestra junto con el ministro de Economía actual de la provincia, que es un pequeño banco donde lo estrenamos con la asistencia a los tamberos. Tuvimos estrategias públicas y privadas de desarrollo. Quiero decir, las provincias no pueden quedarse solamente en el lamento nacional, mirando la nación. Tiene que hacerse cargo, porque provincias como Santa Fe son eminentemente federales, como Córdoba, Entre Ríos, hacerse cargo de muchas cosas que pueden hacer y no se está haciendo en la tarea del desarrollo. Yo creo que nuestras provincias tendrían que estar políticamente destinadas a jugar un partido federal con mucha más vocación de poder. Y nadie te lo está limitando. Claro que hay techos, hay presupuestos nacionales, hay pactos fiscales. Claro que la macro te impacta. Pero creo que hay un partido que saberlo jugar. Que el Partido por el Desarrollo y el Federalismo con vocación de poder. Y provincias como la nuestra tienen que jugar ese partido. Porque ahí donde uno hace un contrapeso en los modelos de desarrollo económico y intervención, más allá de la macro nacional. Yo no creo que las provincias tengan que hacer solo un diagnóstico de lo que pasa en la nación. No, las provincias son importantes. Las provincias como Santa Fe tienen capacidad de intervención, de acción, y ahí donde hay que jugar ese partido muy fuerte en esta historia.
Ahora Santa Fe se encuentra con que todavía no pudo cobrar la deuda que ya está judicializada, sí, y que está ganada, por un lado. Pero ahora por el otro lado también se encuentra con que desaparece el fondo Sajero y otra vez es más plata que falta en Santa Fe para obras, para esto, para aquello y lo más allá.
Yo digo que si usted hace un análisis de los últimos 30 años de la Argentina, o más de 30, 35 años, 30 años de la Argentina, 25, 30 años, diría que desde la asunción del gobierno de Menem para acá, lo saco a Alfonsín de este análisis porque no tiene nada que ver a mi juicio, lo salvo, quiero salvarlo al gobierno del doctor Alfonsín. Pero desde el gobierno de Menem para acá, la Argentina es previsiblemente unitaria y centralista. Fue con Menem tomando medidas. Recuerde, la reforma del Estado de Menem fue trasladarle a las provincias todos los servicios sin los presupuestos, con lo cual los condicionó para siempre, porque el gasto corriente nuestro es enorme después de eso, cuando hace esa gran reforma, la última gran reforma del Estado bajo la visión neoliberal, la época, bueno, post-Dualde, la época Kirchner, también hubo una actitud unitaria y centralista, te manejaban desde la Casa Rosada, parado desde la caja, disciplinaban a los gobernadores, no hubo ningún intento de revertir eso. Y el gobierno actual, que con este tipo de medidas como el Fondo Federal y Solidario, con otros tipos de medidas, con el plan monetario, el plan económico que está llevando, no tiene absolutamente nada de federal. Solamente tuvimos un hecho federal a partir de un fallo de la Corte Suprema. Le diría que el fallo de la Corte Suprema en relación a la deuda de Santa Fe, en los últimos 30 años, el único hecho jurídico, político, federal, en serio. Lo hizo la Corte Suprema de Justicia, no lo hizo la política. Entonces, digamos, en resumen, uno dice, bueno, la lógica argentina en los últimos 30 años es una lógica centralista. Eso es lo que hay. Bien, frente a esa lógica, ¿cuál es la estrategia de este lado, los que nos decimos federales? Yo creo que nos hemos equivocado mucho y nos tenemos que hacer autocrítica y hacernos cargo de los errores. Le hemos permitido jugar el partido con el gobierno anterior, con el gobierno de Menem, con el gobierno actual. Las provincias, los gobernadores, los entramados políticos le han hecho el juego, el caldo de cultivo al centralismo. Les han permitido o han firmado un montón de cosas que iban en contra de los intereses nuestros. Faltó rebeldía, faltó estrategia política y de unidad en ese sentido. En relación a la deuda, Yo nunca tuve ninguna duda, pero ninguna duda que el gobierno actual no iba a cumplir. Yo siempre tuve la certeza de que el gobierno de Macri nunca iba a honrar la deuda con Santa Fe dictada por una sentencia judicial. Entonces, porque la lógica que está imperando es la lógica de Buenos Aires, esta lógica de la provincia capital. Ahora, si yo le firmo un pacto fiscal donde le permito a partir de la firma del pacto fiscal que la nación le transfiera, ahora no recuerdo, 40, 50, 60 mil millones de pesos en 2 años a la gobernadora Vidal, lo firmo yo. Digo, cuando digo lo firmo yo me refiero a los gobernadores. Lo firmaron los gobernadores. Y digamos, ¿en contrapeso de qué? Sí sabemos que la lógica, digamos, la lógica centralista para dónde iba. Entonces ahí hay que replantear la estrategia política, hacer autocrítica. Fondo solidario. Firmaste hace 6 meses el pacto fiscal. Te sentaron en una mesa a discutir y debatir y te sacan un decreto eliminando un fondo solidario que es un golpe al federalismo, que afecta en nuestro caso a 365 municipios y comunas que hacen obra pública, que no salen los diarios, pero que son de altísima importancia para los vecinos. Pueblitos como el mío reciben 1 millón de pesos en el año, fundamental para un presidente comunal, fundamental para hacer esas pequeñas obras que le ayuda. No sale en ningún diario, ¿verdad? Pero le resuelve la vida a los vecinos. ¿Con qué lógica vamos a sacar eso? ¿Desde qué lugar? Algo transparente porque cae por goteo. Pero digo, es una medida más que reafirma una lógica centralista unitaria, centrada en Buenos Aires, ciudad y provincia, que está en la Argentina en los últimos 30 años. Insisto, no lloremos con leche derramada, como dice el dicho. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los federales?
Se le viene de tanto en tanto la imagen de Masachesi, bloqueando los fondos nacionales para poder cobrar la deuda de la provincia.
Tengo esa imagen, pero también tengo la imagen de Masachesi jugando al tenis en Olivos con
Está
Menem.
bien, sí, seguro.
Ahí donde digo en la política que sea coherente. Ahí donde digo tenemos que hacernos autocrítica. Pero creo que frente al poder unitario y central, gobierne quien gobierne, ¿eh?
Sí.
Frente al poder unitario y central, lo que está faltando es un poder federal. Falta un poder federal. Ahora, yo le firmé hace 6 meses, digo, los gobernadores le firmaron hace 6 meses al gobierno nacional un pacto fiscal bastante polémico, donde estaba el tema jubilatorio de por medio, donde estaba la plata, la transferencia de la plata a la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que ahora me saquen por decreto el Fondo Solidario Sojero, para que los municipios cada vez reciban menos de coparticipación. ¿Qué dice el gobierno nacional? No, nuestro gobierno es el más federal de todos porque somos el único que le cumplimos a las provincias, le transferimos, han crecido la coparticipación, cumplimos el fallo de la Corte, en definitiva. ¿Perdón? Que te tengo que elogiar por cumplir un fallo de la Corte. Eso no es federalismo. Estás cumpliendo un fallo de la Corte. Insisto, el único hecho político en los 30 años, federal, lo hizo la Corte Suprema de Justicia y no la política. Esto te marca el desbalance de visiones y de poder en la Argentina. Con lo cual esto nos tiene que llevar a decir, ajustar nuestras agendas y nuestras estrategias. En Santa Fe podemos hacer mucho más, en Córdoba se puede hacer mucho más, en Entre Ríos se puede hacer mucho más, no solo ya con respecto a los temas federales profundos, no, en los temas micro, en la defensa de las pymes, en la defensa del campesino, del productor agropecuario, del comercio. El partido se puede jugar también ahí, no es todo un tema nacional solamente. Y ojalá que surja un poder federal en la Argentina moderno, de avanzada, que creo que tiene que ser parte de la reconstrucción de la Argentina. Sí, la Argentina se tendría que reconstruir, tal vez se tenga que reconstruir con esa idea, pero tiene que surgir algo tiene que, tenemos que hacer.
¿Es posible que, digamos, en este juego pueda salir cara 2019 una tercera fuerza?
Puede ser necesaria, la veo difícil. porque creo que estamos en una lógica, en una lógica binaria, que la llama una lógica binaria falsa, porque la única lógica binaria que yo veo es la pobreza, la indigencia. Esa es la única lógica binaria que tiene, la real, la pobreza, casi 13 millones de argentinos por debajo de la pobreza y la indigencia, barrios conurbanos de ciudades absolutamente abandonados, entregados a las economías delictivas, niños, 8 millones de niños bajo el nivel de pobreza, indigencia, 8 millones. A veces digo, es Córdoba, Santa Fe más Entre Ríos. Más o menos en población, ¿no? Una cosa, esa es la única lógica binaria. La otra lógica binaria del poder, por lo tanto no de la vida, lógica binaria de falsa, es la lógica del discurso político, el blanco y negro, que tanto el gobierno de Macri intenta fogonear como necesidad política. Y que cabalgan sobre errores del gobierno anterior, y los actores políticos del gobierno anterior también necesitan estar arriba del ring. Entonces creo que desde esa lógica, donde están también los medios de comunicación jugando un rol, va a ser difícil en el corto plazo que pueda surgir opciones diferentes, aunque yo creo que van a ser necesarias para poder reconstruir este país. No creo que se pueda reconstruir el país desde esta lógica binaria falsa y del poder. Desde ese lugar no creo que se pueda reconstruir. A lo mejor se va a reconstruir con pedazos desde otro lugar, pero no de esa lógica binaria del poder.
¿Cuánta predisposición usted ve en los distintos grupos llamados opositores que, aun sabiendo que no se puede ser gobierno, se puede ser una buena oposición? Una oposición responsable. Una oposición responsable. A ver, uno puede decir, bueno, yo no soy parte del gobierno, no estoy de gobierno, pero puedo hacer una oposición responsable y esa es mi cuota de poder. Sabe que yo puedo llegar hasta acá.
Bueno, no creo que no estamos en ese plano. Yo pongo siempre el ejemplo de Alfonsín y Cafiero. Alfonsín era el líder emergente luego del descalabro de la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Y Cafiero era el líder emergente que después renovó al peronismo, de un peronismo muy viejo, emparentado con la violencia, con actitudes autoritarias, y que Cafiero vino para renovarlo. Eran dos grandes líderes que discutían y se diferenciaban en el plano de la democracia, una democracia muy frágil en entonces, se diferenciaban en la pública, discutían, debatían, habían estrategias políticas diferentes, no, de hecho no votaron grandes leyes que propuso Alfonsín en el Congreso de la Nación, pero en algún punto Cafiero y Alfonsín se reconocían. Y ese reconocimiento entre Alfonsín y Cafiero permitió salvar a la democracia en la década de los 80. Tal vez a Cafiero le costó después la emergencia de Menem.
Sí.
Pero eso no hace a que, por lo menos de mi parte, olvide el valor que tuvo de hacer una oposición responsable. Entonces yo traslado ese ejemplo a estos tiempos. No lo veo. No lo veo que haya ni un gobierno responsable ni una oposición responsable. Porque para que haya una oposición responsable también tiene que haber gestos del gobierno responsable. Si la estrategia del gobierno es todo el tiempo mojarte la oreja, chicañarte con campañas de comunicación, apretarte, darte mensajes subliminares, llevarte al plano del relato comunicacional muy bien asesorado, no es un diálogo democrático eso, no es responsable. Y de la oposición, bueno, también yo hoy no veo de la oposición que haya un intento, oye, de ambas partes no veo un diálogo democrático responsable que lo veía con Alfonsín y con Cafiero. Con lo cual hay más un estado de guerra que de diálogo democrático. ¿Qué significa Estado de Guerra? Yo necesito eliminarte a vos. Yo, gobierno, necesito eliminarte a vos. Vos, oposición, apostá a mi destrucción. Está una guerra de poder. Está un estado de guerra de poder, de no reconocimiento, de búsqueda de eliminación del otro. En ese marco yo intento, con las diferencias fundamentales que tengo con este gobierno, y esa ha sido mi línea histórica, ¿no? Intento ser, con mucha educación, con mucho respeto, establecer una diferencia en el plano de la idea, de los debates. Lo que no me sumo a la lógica, lo trato de sumarme de un lado y del otro a la lógica de la guerra. A veces es imposible, zafar de esto. A veces es imposible porque uno intenta con su voz plantear un debate de ideas y por ahí te quedas pegado a una lógica, a una estrategia que vos no sos parte y quedas pegado. Es lo que pasa hoy en la Argentina.
Ha trabajado varios proyectos. Usted que los ha generado. Básicamente tiene que ver con el tema de pymes, pero también tiene que ver con la derogación del decreto 702, que tiene que ver con las asignaciones familiares, ¿no? Las asignaciones universales. Se estuvo discutiendo el otro día, ¿no? Y bueno, usted presenta batalla desde donde yo digo, ¿no? Un bloque que es unitario, pero es el más federal que tenemos en el Congreso. Es lo que yo veo. Unitario porque está usted solo, federal porque nos representa, yo creo que a todos en general. ¿Cómo se da esa batalla? Presentar un proyecto para que se vote contra toda la estructura.
Es difícil. La tendencia es a perder. Pero a veces la política, que no es el arte, no es una ciencia. La política no es para profesional y no es una ciencia. Esto es otra gran diferencia que tengo con el gobierno nacional, que cree que la política es una ciencia. No, la política es pasión, es vocación, no es una profesión. ¿Y por qué digo esto? Porque a priori uno dice, bueno, en este partido pierdo en todos los domingos. Y no es así. De hecho, fíjate vos qué me pasó en el tema cooperativa y mutuales. Yo soy un monobloque. Me siento casi en las filas últimas. ¿Quién iba a pensar que yo en el tema cooperativa y mutual iba a representar, como representé esa noche, no solo la voz del cooperativismo y el mutualismo en la Argentina, con acuerdo de las entidades como ANMA, y que sectores políticos que coincidíamos en esta mirada me iban a elegir a mí como la voz para representar esto en el debate de esa noche?
¿Con cuántas sesiones encima? ¿Uno o dos?
Y era la segunda sesión. Y bueno, y salió, y lo logramos. Y el gobierno, para no enfrentarse a una derrota, retira los dos artículos, pero la victoria ya era nuestra. ¿Pero por qué retira? Porque habíamos armado una mayoría donde ganábamos la votación, en particular de radicales, peronistas, de todo lo, salvo del PRO como puro, el resto había de todo, del Frente Renovador, de la Argentina Federal, etcétera. Entonces a veces la política tiene estos digamos, grietas, estas cosas, estas pequeñas cosas que se van armando, posibilidades que surgen con el trabajo, con que surgen además porque uno está donde tiene que estar, un poquito también de suerte, lo que sea, pero a veces la política tiene esos caminos que pueden cambiar la tendencia, que a priori es perder todos los domingos. En esa estamos, intentando de abrir esas hendiduras, esos espacios que nos permitan revertir esta tendencia, esta desventaja de origen de estar siempre proclive a perder todos los domingos, revertirla con eso, con capacidad de trabajo, estando en los temas, tomando los temas como hay que tomarlo y estando ahí, para poder definir o cambiar las cosas. También no solo en el tema cooperativo, me ha pasado en otros temas. Bueno, en el tema, por ejemplo, un tema que es muy complejo, muy difícil, mucho más para mí, que es en el tema del debate, la despenalización del aborto también. Me quedé como siendo un monobloque, quedé en un lugar ahí, que yo que nunca lo pedí, nunca lo busqué, nunca, más allá de quién tiene razón, que es un tema, hasta te diría que no se puede pretender la verdad en este tema, ni de un lado ni del otro, no se puede pretender la verdad. Pero nunca pensé quedar donde quedé, aún asumiendo costos. Pero en definitiva yo aprendí algo en la política, como dijo un gran intelectual. La política es una opción entre costos. El político que no busque pagar costos no es un político. No es político. Que abandone la política, se vaya a su casa. ¿Sí? El político que no pague costos, que se vaya, no es político. Es un saltarín, un saltimbanqui, es cualquier cosa. Bueno, yo claramente fui pagando costos, y mucho más en este último debate, pero lo asumo en esta vocación, en la vocación de jugarme por una posición, por una convicción, en audacia, digamos, en audacia, en ir para adelante. Bueno, entonces, a priori perdemos todos los domingos, después la política, como no es una ciencia, te da sus posibilidades.
Yo, ya que usted sacó el tema este, yo siempre rescaté de ustedes que antes de ser candidato, durante su candidatura y después de su candidatura, usted siempre mantuvo su misma opinión y su misma forma de pensar con respecto a la ley del aborto. Por eso yo se la respeto, se la respeté y se la seguiré respetando, más allá que podamos tener alguna diferencia. Al igual que usted, yo no estoy con el aborto, ¿sí? No, no me gusta el aborto, ni para mí, ni para mis hijos, ni para nadie. Pero bueno, son cuestiones y formas de pensar, y yo resalto que usted las ha mantenido siempre, ¿sí? Cuando uno escucha a otros oradores, que hace 7 años ni siquiera lo tenían en la agenda, uno dice, bueno, perfecto, uno eligió bien. Aunque el diputado que yo elegí no vote lo mismo que yo pienso, me parece que yo sigo eligiendo bien. Y yo le agradezco que usted haya mantenido esa postura, porque si no hubiese sido uno más de los otros. Y eso es lo que no buscamos,
Es
¿no?
cierto que yo siempre tuve una posición en este tema, siempre, que era pública mi provincia, que lo sabían los dirigentes del Frente Progresista, del socialismo, sabían de antemano mi opinión en este tema y en otros, que nunca lo oculté, que hablé durante la campaña de este tema. Hay registros, eso está, es objetivo. Después estamos ante un tema donde, insisto, yo defendí una profunda convicción humana, pero lo hice de un lugar sin acusar a nadie. Por eso en mi discurso yo empiezo diciendo, quiero romper con algo que no es verdad, que es falso. Llegamos a este Congreso acusados de homicida. Ni ustedes, ni nosotros somos homicidas. Bueno, vamos a discutir ahora. Desde ese lugar de mucho respeto, yo defendí una convicción muy profunda y humana, pero creo que en el fondo hasta no se puede tener la pretensión de verdad en este tema, que es muy complejo, muy difícil, que hay que estar abierto, pero especialmente hay que ser muy, muy respetuoso. En todo caso, yo puedo decir, puedo estar equivocado, pero defendí una convicción humana y de vida, no de ayer, no de la semana pasada, de siempre, en la que creo y estoy convencido. Eso no implica que yo considere el que piense diferente que está equivocado o que es un homicida. Muy lejos de mí eso, ¿no?
Ahora obviamente 2019 le va a tener que tocar bailar en las provinciales. Sí, va a tener que jugar en las provinciales, porque obviamente usted es representante de este proyecto de gobierno provincial, más allá de la discusión con el socialismo, que también tengo mis serias diferencias con algunas posturas que no han sido para nada tolerantes. ¿Cómo se siente para encarar una lucha contra lo que hoy por hoy puede ser Corral o puede ser y puede llegar a ser Perotti?
En lo personal, empiezo por lo personal, ¿no? Siento que todo esto que ha pasado es como que me está llevando a una decisión que no formaba parte de mis planes, que es tener algún rol político electoral en el 2019. Yo cuando asumo como diputado no estaba en mis planes. En verdad, el plan mío era vivir la experiencia maravillosa de ser diputado y todo lo que representaba de cara a mi historia y estar ahí. Y en verdad la única pretensión que tenía era cómo hacer mi primer discurso, cómo manejar el reglamento. Bueno, no estaba en mis planes. Lo que viví, todo lo que viví hasta acá me está llevando a que a lo mejor tenga que esté o no obligado, pero esté como
Comprometido, vinculado.
comprometido a una opción política electoral. Ahora, hoy tengo claro algo. Y no, y tengo claro algo y no tengo claro otro aspecto importante todavía. Lo que tengo claro hoy es que no es con el socialismo, que necesito desvincularme. Si bien yo nunca fui afiliado o de tradición socialista, sí estaba vinculado porque fui secretario, ministro de la producción, y lo digo con un sentimiento de gratitud y respeto. Pero humanamente necesito desvincularme, tomar otros caminos, correr riesgos, y lo hago desde un lugar humilde porque no lo hago desde el enojo, del rencor, lo hago con la necesidad humana de asumir una diferencia respetuosa, pero en la necesidad de tomar humana, de tomar otro rumbo, otro camino. Esto es lo que hoy tengo claro. Sigo siendo un legislador del Frente Progresista que une a 8 partidos políticos. Y estoy donde me sitúo yo, ¿no? Lo hago, insisto, con humildad. No soy dueño de la verdad, no soy peor ni mejor que ellos, al contrario, lo hago desde una necesidad humana, psicológica, personal. Ahora, a futuro, en esto que estamos hablando de tener un compromiso electoral y político que no estaba en mis planes, que fue dando y madurando, todavía no tengo claro. O no tengo respuesta a muchas preguntas que me estoy haciendo. Todavía no lo tengo claro. Obviamente que las opciones tienen que ser dentro de lo que es mi coherencia de vida, de lo que yo represento. Tiene que ser por ese lado. Si creo en el desarrollo y en el humanismo, si creo en lo social, si creo en la intervención del Estado, si creo en las pymes, en la cooperativa. Mi opción política tiene que ir por ese lado. Y con opciones políticas que tengan que ver con mi historia, ¿no? Entonces, porque yo quiero ser coherente con eso. Ahora, hoy no tengo respuesta, me supera tal vez todavía, no las tengo a muchas preguntas, no sé todavía. Sí tengo claro esas dos cosas, ¿no? El desafío humano, la necesidad humana que necesito de tomar nuevos caminos. En el marco, como diputado, situándome en el marco del Frente Progresista, más adelante, en los próximos meses, tal vez más adelante, veré si encuentro alguna respuesta a varias preguntas y ahí uno va decidiendo, tendrá que decidir.
Perfecto. Luis, muchísimas gracias, por todo este espacio que nos has dado para Consciente y el Colectivo, para Pregón. Y bueno, obviamente siempre vamos a estar difundiendo el trabajo que usted hace porque nos parece realmente importante. Y por ahí uno es un poco parcial en su apreciación, pero yo denoto que es el único representante que tenemos en el Congreso Nacional que efectivamente defiende los derechos de Santa Fe y el espacio de Santa Fe.
Bueno, yo te agradezco tus palabras. Ojalá que honre a las mismas, las pueda honrar de la mejor forma que pueda. Diría que lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros, dirigentes, políticos, es cumplir con una vocación extremadamente noble y hermosa que es tener la pasión y representar a nuestro pueblo para hacer el bien. Eso es lo que más me anima como vocación. Y ojalá que lo pueda hacer bien. Es el intento que hago todos los días cuando me levanto.
Muchísimas gracias.
Gracias.